En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 3 de enero. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina a Madrid. Por cierto, feliz año, porque no nos saludábamos desde 2019. El saludo de Mario Alcudia.
Que al final no tienen que ser vivir la fe separada de tu vida y solo en momentos en los que pues vas a rezar, te acuerdas, vas a misa, sino que uno sepa vivir la fe en lo más cotidiano, en el día a día, que te acompañe tu vida, porque si te acompaña la fe, te mueve la esperanza, te mueve el amor, y al final yo creo que el camino para todo es el amor, y el amor más grande de Dios. Tenerlo de compañero de vida ya no es solo la felicidad, sino la fuerza que te da para poder superar cualquier cosa.
Es Clara Pérez, tiene 27 años y desde hace 3 es cirujana cardíaca. Ahora trabaja en un hospital en Bilbao, pero estudió medicina en Madrid y dice que a pesar de pasar 6 años de carrera aquí en nuestra ciudad, con duros exámenes, un ritmo frenético y un año inhumano de MIR, lo más importante lo aprendió en la pastoral de la salud de nuestra archidiócesis, donde mientras estudiaba llevaba a cabo un voluntariado. Dice que aquello le enseñó algo que no pudo aprender en la carrera.
Hay una figura que a mí me encanta, que es Lucano, quien luego fue San Lucas, que él tiene un libro llamado De médicos de cuerpos y almas, y es que él decía que era médico de cuerpos y se quería convertir también en médico de almas. Y yo siempre digo, estudiar la carrera de medicina te va a convertir en el mejor médico de cuerpos si tú quieres. Es muy sencillo, estudia la carrera de medicina y ahora eres médico de cuerpos. Pero ¿y de almas? ¿Quién te forma a ser médico de almas? Digo, nadie. Si uno quiere, lo puede, porque la mejor escuela la tenemos a nuestro alrededor, no hay que irse al hospital. Simplemente con la gente que está a nuestro alrededor, una simple sonrisa al amigo que está ahí un poco más decaído, al compañero de trabajo que le has notado un poco raro, simplemente pues alguien que con el que tú quieres compartir la felicidad que tiene, es convertirse en médico de almas.
Clara no ha dejado el voluntariado en el hospital. Cuando lo hace, no revela su condición de médico, algo que se ha propuesto no hacer nunca, porque entiende que se produciría una separación y ella lo que quiere es una relación de igual a igual con los pacientes. En esta actividad no cura, sino que acompaña a esos pacientes, a sus familias, y reza con ellos, como hacía cuando era estudiante y voluntaria del grupo Jóvenes en Bata.
Una de las cosas que me gusta mucho es ver el que uno lleve la fe como si fuese un frasco de perfume. Si nosotros nos echamos una colonia muy fuerte, a la gente la espanta, porque se le estás invadiendo su terreno. Mientras que si llevas una fragancia que es más suave, más cálida, más acogedora, la gente te va a ir preguntando, oye, ¿qué es lo que llevas? A veces me preguntan, oye, ¿y cómo es que tienes esta vitalidad? O sea, ¿cómo ves las cosas así? Y digo, pues no es nada lo normal. Digo, sí, ya, ¿pero dónde sacan las fuerzas? Y yo, pues, digo, a mí las fuerzas me vienen de Dios.
La historia completa de Clara Pérez Martínez puedes verla y escucharla ya en cope.es. Y ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en el Mediodía COPE en este primer viernes de enero y de 2020. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid presidía el pasado domingo la fiesta de la Sagrada Familia. Durante toda la jornada recibió y bendijo a las familias que se acercaron a la Catedral de la Almudena, además de presidir a mediodía la Eucaristía. Durante su homilía, el cardenal Osoro lamentó que la cultura actual ha puesto en crisis a esta institución que es escuela y camino de santidad. Para evitar que la oscuridad llegue a la familia, nuestro arzobispo nos invitaba a mirar siempre al Señor y alimentarnos de su palabra, a ponerse, decía, el uniforme de Jesús.
¡Qué maravilla es la familia! ¡Qué maravilla es la familia que María, José y Jesús nos presentan hoy! Que es expresión de lo que es la familia cristiana. Dos laderas necesarias para la familia, como os decía antes, padre y madre, un uniforme que tenemos que llevar la familia cristiana, con la que nos mostramos así en medio del mundo, la familia siempre defensora de la vida y del amor.
También el arzobispo de Madrid presidía, en este caso el miércoles, el 1 de enero, festividad de Santa María, Madre de Dios, la Eucaristía en la Jornada Mundial de la Paz, en la que el cardenal Osoro decía que no podemos olvidar que hoy muchos hombres, mujeres y niños viven en la precariedad, con consecuencias funestas, miedo, desesperanza, falta de alegría o de respeto. Además, señalaba que es urgente que se erradique la violencia de este mundo.
No arrinconemos a Dios. La paz viene si contamos con quien la entrega, con quien nos quita las armas que pueden crear violencia, que no solamente son las armas materiales, las armas de nuestra existencia, la envidia, el odio, el que este piensa distinto. Jesús nos dice: sois hermanos.
Aún en este tiempo litúrgico de Navidad, el cardenal arzobispo de Madrid va a celebrar el lunes a mediodía la Eucaristía en la Epifanía del Señor y ya el domingo, el día 12, la Misa del Bautismo del Señor. Vamos con más noticias. También el lunes, 6 de enero, vamos a celebrar la Jornada del Catequista Nativo y el Día del IEM, este año con el lema Laicos en Misión, Bautizados y Enviados, recordándonos que ante esta urgencia misionera, la misión es tarea de toda la Iglesia. Manuel Cuervo es el delegado episcopal de misiones de nuestra diócesis.
La solemnidad de Epifanía, Día de Reyes, nos hace pensar en esta misión universal. El anuncio debe llegar a toda la tierra. Los magos son la representación de ello, y al mismo tiempo nos llevan a ver nuestra misión aquí, donde vivimos. No podemos separar estas dos direcciones de la misión. Todos somos misioneros en ambas direcciones, y cada uno tendrá que descubrir qué dirección le pide el Señor.
Y un apunte más, con gran éxito Caritas Madrid está celebrando hasta el próximo martes sus 9 colonias urbanas con 300 niños de entre 5 y 16 años en situación de vulnerabilidad social. De este modo ayudan a conciliar las vacaciones escolares con la situación familiar, potenciando además en los más pequeños una educación en valores a través del ocio saludable. El hilo conductor de estas jornadas está siendo el mismo que la campaña de Navidad, que este año tiene como lema ¿qué quieres que haga por ti? Marta Palacio pertenece al equipo de comunicación de Caritas Madrid.
Las colonias urbanas son al final una forma de pasar las Navidades para los niños de forma divertida y una manera de favorecer el encuentro con todos ellos, las relaciones sociales y al mismo tiempo que aprenden nuevas destrezas y habilidades. Son un apoyo para las familias y una oportunidad para los proyectos de Caritas Madrid de conocer e intervenir con los menores desde un ámbito distendido.
Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar de las redes sociales del Museo de la Catedral de la Almudena. Su community manager está haciendo uso de ellas de una forma creativa. Ya mismo hablamos con él de todo ello en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Your stockings on the wall. It's the time that every center has a ball.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 3 de enero. Un buen plan siempre, y por supuesto durante estos días de vacaciones, es, si no lo conoces todavía, el visitar el Museo de la Catedral de la Almudena, del que te hemos hablado en alguna ocasión en este espejo, pero hoy no te vamos a hablar propiamente de él, ni de ninguna de sus exposiciones temporales, sino de sus redes sociales, redes que no emplean al uso, sino de una forma bastante creativa. Nos va a contar todos los detalles su community manager, Fernando Fresneda. Hola Fernando, gracias por acompañarnos y feliz año, ¿eh?
Hola, muchas gracias y feliz año a vosotros también.
Oye, decía que no es un uso de las redes de forma convencional o tradicional, sino que cuando te proponen el reto de hacerte cargo de ellas, tú hiciste un curso, te das cuenta de la enorme posibilidad que se abría, ¿no?, con todo este reto que te ponían delante.
Pues sí, la verdad es que sí. Llevábamos las redes desde hace ya bastantes años y queríamos hacer algo un poquito diferente. Ya que somos un museo pequeño y cercano, pues queríamos transmitir lo mismo en redes sociales y acercarnos un poquito a los hogares de cada seguidor.
Por ejemplo, te diste cuenta que no había ninguna cuenta, ¿no? Decías de arte religioso en Madrid y, por lo tanto, pues había ahí un nicho que era como una oportunidad casi perfecta, ¿no?, para vosotros.
Exactamente. yo creo que uno de nuestros objetivos pues sería convertirnos en esa cuenta de arte religioso madrileño, ¿no? Ser la referencia, porque quedaba ahí ese hueco, y no solo hablar de nosotros, del museo y de esta catedral tan joven que tenemos, sino de todo el arte religioso que hay en toda la ciudad.
Contabas en una entrevista estos días que claro, el objetivo principal en todas estas maravillosas obras de arte que hay, que tenemos a disposición en nuestra archidiócesis, no es la evangelización, pero claro que tampoco se podía perder, ¿no?, la ocasión para esta tarea. ¿Cómo afrontáis vosotros, Fernando, este desafío?
Bueno, pues es prácticamente uno de los objetivos del museo, ¿no? Son obras de arte religiosas que no se le puede quitar ese carisma, ¿no? Entonces, nosotros a través de redes sociales, al igual que hacemos en las visitas guiadas, pues damos a conocer ese arte religioso contando el porqué y todo su significado sin dejar nada, sin decir, ¿no?
Son más de 4.200, mire, lo estoy mirando ahora mismo, 4.273 los seguidores que tiene el perfil @museoalmudena. ¿Cómo es ese feedback con los seguidores de vuestra cuenta? Me imagino que más lo que ellos os cuentan lo emplean también mucha gente como una herramienta informativa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que a la hora de informarse, precios, información básica de la visita al museo, si se puede subir a la cúpula, si no, luego pues el crear contenido, ¿no? Que seguirnos en el museo sea como una segunda visita al museo, ¿no? O sea, que seguirnos en redes sociales pues complemente a la visita física.
Y para crear comunidad, para fomentar la participación, habéis generado muchas iniciativas en todo este tiempo. Por ejemplo, nos mostráis los crismas de Navidad o el Belén de la Catedral, también los ornamentos litúrgicos que se están empleando, por ejemplo, en estos días de Navidad. Pero luego hay algunas iniciativas que han calado y que han tenido eco mucho mayor. Por ejemplo, un concurso de amaneceres que hicisteis, ¿no?
Sí, la verdad es que creamos lo que llamamos Del Cielo a Madrid. Pues un pequeño concurso en el que nuestros seguidores participan, y al final el premio es poder subir hasta la cúpula y de la catedral y ver el amanecer o el atardecer. Ya estamos haciendo pues prácticamente dos al año. Y la verdad es que tienen una acogida espectacular.
Y otro asunto que tuvo mucha repercusión, bueno, nosotros lo fuimos contando, por cierto, aquí en este espejo, semana tras semana, fue la elección de la iglesia más bonita de Madrid, que creo que esto te dio mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Estuvimos preparándolo bastante tiempo atrás, meses atrás, haciendo las fotografías, preparando todo lo que es el torneo, y entre 32 iglesias elegidas, pues la gente iba votando diariamente por su iglesia favorita, ¿no? Y la verdad es que eso fue una gran experiencia, no solo por toda la repercusión, el feedback que recibimos, que se viralizó bastante, sino por también los comentarios, ¿no?, de la gente que nos decía pues que había iglesias que no conocía y que gracias a este torneo pues había ido en familia a conocerlos, y oye, pues si podemos llevar el arte de religioso Madrid de esta forma, pues muchísimo mejor, ¿no?
Qué bueno. Mirando al futuro, creo que ya tienes en mente, de hecho, otro concurso, una continuación o semicontinuación de la elección de la iglesia más bonita, creo que esta vez con las capillas de Madrid, ¿no? ¿Ya estáis trabajando en esto?
Bueno, eso es un secretito. Se necesita voces ya, por lo que parece, que sí, en febrero va a haber la segunda edición del torneo de Iglesia de Madrid, esta vez será con las capillas. Ahora estamos de lleno preparándolo, pidiendo permisos para hacer fotografías, a ver si nos lo dejan y demás, y bueno, pues en febrero estará todo preparado, esperemos mucha participación.
¿Cómo habéis vivido, Fernando, desde ese continente digital el 25 aniversario de la Catedral? Supongo que trabajo tampoco os faltó, ¿no?, durante esos meses.
No, la verdad es que no, fue todo un éxito, y bueno, pues aprovechando también para poder contar un poquito la historia, ¿no?, de esta catedral. Es verdad, 25 añitos nada más, catedral prácticamente más joven de toda Europa, y bueno, pues eso lo aprovechamos contando un poquito la historia. Viene mucha gente de España aquí a Madrid a visitar al museo y no saben que esta catedral tan solo tiene 25 años. Bueno, pues a través de las redes sociales hemos querido contar un poquito nuestra pequeña historia.
No te quiero dejar de preguntar por la posibilidad de otros perfiles ahora que estamos tan volcados con esto de las imágenes. De hecho, vosotros esta mañana habéis colgado una imagen preciosa de ese amanecer, ¿no?, con niebla aquí en Madrid desde el museo. Por ejemplo, no sé si la cuenta de Instagram u otras redes que tengáis también en mente.
Sí, bueno, nosotros tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos Facebook también. En las tres intentamos dar una visión diferente porque no, evidentemente no es el mismo público objetivo Facebook e Instagram, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues en Instagram subimos muchas más fotografías, nos lo trabajamos un poquito mejor y luego en Facebook, por ejemplo, pues otro tipo de contenido más a, pues a un público un poquito más, más mayor.
Pues Fernando Fresneda, el community manager de estas cuentas de Museo de la Almudena, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Que sigas viviendo con esa pasión con la que lo haces, el contar también a través de las redes sociales la maravilla que tenemos en nuestra diócesis en ese Museo de la Almudena. Que los Reyes te traigan muchos nuevos seguidores, ¿eh? Gracias por atender la llamada de este Espejo de Cope. Un abrazo.
Pues muchas gracias. Un abrazo a todos.
Siguiendo las palabras del hermano Alois, que pues estos son unos días alucinantes en los que te encuentras con gente de todos sitios, que te entiendes con todo el mundo al final porque se trata de querer acercarte a la gente, pero que ahora pues toca volver a casa, ¿no? Y que esto también hay que llevarlo a casa y pues nada, que esta alegría de estos días pues que se extienda, ¿no? O sea, que esto que hemos recibido que lo podamos llevar a nuestras casas y a todos los sitios.
La 1:50, escuchabas a María Ciria, una de las jóvenes madrileñas participantes en el 42 Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por la Comunidad de TSE, del que vamos a hablar en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE, en este 3 de enero. En este caso, tenía la particularidad este encuentro de que se celebraba en Breslavia y que era la ciudad que recogía el testigo de Madrid, porque seguro que recuerdas, nuestra diócesis acogió en 2018 este encuentro, la peregrinación de la confianza a través de la tierra, como lo denomina esta comunidad, en el que se han dado cita en esta ocasión unos 15.000 jóvenes de distintas nacionalidades y confesiones religiosas dando testimonio de encuentro, de reconciliación y de paz. Con el grupo de jóvenes españoles ha viajado el director del Secretariado de Juventud de la Diócesis, Luis Melchor. Hola Luis, ¿cómo estás? Feliz año, ¿eh?
Muy buenos días, feliz año.
Oye, ¿qué balance hacéis de este encuentro así a pocas horas de haber llegado aquí a Madrid? Porque ha sido un viaje largo, además de vuelta, ¿no?, en autobús.
Ha sido un viaje largo y acabamos casi de llegar, hemos llegado esta madrugada. O sea que todavía nos estamos recuperando. Pero la experiencia del bajarnos del autobús, sobre todo, se puede describir como alegría. Una gran alegría de haber participado en este encuentro.
El tema, hablando de este encuentro, ha sido principalmente la experiencia de Abraham en torno a esa obligación, ¿no?, de salir de la tierra y de vivir la hospitalidad, la amistad con el Señor. Y creo que a esto ha hecho referencia el hermano Alois en muchas de sus reflexiones, de sus meditaciones, ¿no? La hospitalidad en un mundo dividido, de tantas personas que huyen, ¿no?, en busca de un futuro mejor.
Claro, poco a poco en cada meditación el hermano Alois se va acomodando un pasito más. Y nos iba proponiendo que comparásemos la experiencia de estos días en Wrocław con la experiencia que tuvo Abraham de seguir una llamada, responder, tener que dejarlo todo en tu casa y caminar a una tierra desconocida para poder vivir esa hospitalidad. Y ciertamente las familias de acogida, porque gracias a Dios todos hemos podido tener nuestra familia de acogida, en un lazo de un polideportivo, propician precisamente esa experiencia. Muchos jóvenes decían, ¿quién soy yo para que alguien que no me conoce me abra las puertas de su casa en un momento tan significativo como es el Año Nuevo, por ejemplo?
Claro. Hablando de esas claves, Luis, del mensaje del hermano Alois, se refería, creo, además de esa hospitalidad de la que tú hablabas, a otras dos palabras clave, ¿no?, en esa acogida a los más necesitados, a los abandonados, ¿no? Hablaba él de la humanidad y la fraternidad en esas meditaciones. ¿Cómo fueron acogidas también por parte de los jóvenes las palabras?
La fraternidad entre los jóvenes casi se da de una forma espontánea. A mí me llama siempre mucho la atención como cuando juntas jóvenes, que a veces ni siquiera se entienden, y propones un lenguaje universal como es el de la música, la fraternidad se da de una forma natural. No tenemos que esforzarnos en una gran discusión. Eso sobre todo se vive en lo que llama la comunidad de TSE la fiesta de las naciones. Después de la oración del día 31 de diciembre a las 11 de la noche, cada país, los jóvenes de cada país proponen algo musical y de alegría al resto, y la fraternidad se da, y ves que los jóvenes se comprenden, se entienden y de repente se quieren.
Claro, qué bueno. Breslavia era la sede, decíamos, de este encuentro, pero era la segunda vez, porque la otra vez fueron hace 30 años, ha cambiado mucho la situación, entonces acababa de caer el muro de Berlín, pero si algo no ha cambiado por lo que tú estás contando, es precisamente por esas fuertes raíces de la tierra polaca. ¿Con qué país os habéis encontrado desde el punto de vista de la fe y la espiritualidad?
Bueno, yo creo que todos conocemos bien que Polonia, quizá gracias a Juan Pablo II, uh-huh. tiene una honda raíz cristiana. Y esto se respira también en el modo de estar en las calles. No hay una vergüenza por mostrar la fe. Puedes caminar por la calle como peregrino y los polacos provenientes te acogen pues casi como si fueras el mismo Cristo. Y esto se percibe también, por ejemplo, en las comunidades que nos iban acogiendo, porque aunque el encuentro es una propuesta para los jóvenes, uh-huh. estaba toda la comunidad, mayores, ancianos, niños, volcados en tener cada detalle con estos peregrinos que hemos podido caminar hacia Breslavia.
La oración es uno de los puntos fuertes, ¿no?, de estos encuentros, pero también, claro, luego los compromisos adquiridos, lo decía María hace un momento, ¿no?, el volver y el mostrarlo, ¿no?, todo ello. En este sentido, yo creo que imagino que resonó mucho ese mensaje que enviaba el Papa de estar preparados para salir, para dar testimonio del Evangelio con audacia y con creatividad, ¿no?, porque esa es la clave de la fecundidad a la que les convoca el Papa.
Sí, esta experiencia que hemos vivido nos insistió mucho tanto el Papa Francisco en ese mensaje cortito como el hermano Alois, primero en estar bien arraigados, era otra de las palabras importantes, porque nosotros no nos hemos inventado el mundo, nos decía Alois, nosotros llegamos a un mundo que ya existía y tenemos nuestras raíces, pero al mismo tiempo esas raíces nos deben llevar a transformar el lenguaje para que lo entiendan los jóvenes de hoy.
La comunidad de Tessé, Luis, ha hecho de estas peregrinaciones un lugar de encuentro, ¿no?, donde jóvenes de todo el mundo, como estamos contando, pues se sienten respetados, también acompañados, ¿no?, en esa búsqueda espiritual, y yo creo que ese estilo es la clave del éxito. Esto recuerda, me imagino, siempre mucho a las Jornadas Mundial de la Juventud, ¿no?, las que convoca la Iglesia, porque hay jóvenes que se acercan quizás sin un objetivo muy claro, incluso personas alejadas de la fe, pero que son conscientes de un vacío en su vida y que aquí en estos encuentros al final son capaces de encontrarlo, ¿no?
Sí, en nuestro grupo también venía alguno de ellos que venía un poquito a ver qué era esto y por la invitación de un amigo, tan sencillo como eso, un amigo que le dice vente conmigo, ven y verás. Y es muy significativo cómo se montan en el autobús casi con la mirada observando todo absolutamente para ver dónde me estoy metiendo y cómo vuelven realmente sorprendidos, porque realmente cuando ves que la Iglesia es una gran familia y que cualquiera puede pertenecer a ella, ellos mismos se vuelven realmente sorprendidos y gratamente sorprendidos.
Qué bueno. Oye, y el próximo en Turín, ya me imagino que os bajasteis esta madrugada del autobús y ya os convocasteis para el siguiente, ¿no?
Nos ves a las 2:30 de la madrugada en la plaza de San Juan de la Cruz gritando sí, 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 nos vamos a Turín. Creo que estaba bastante claro. Además, yo creo que el obispo de Turín ha tenido pues un gran regalo que ha anunciado ya, y es que los jóvenes que participen en el próximo encuentro en Tessé tendrán la oportunidad de contemplar la Sabana Santa, porque la van a mostrar durante estos días.
Bueno, pues qué gran noticia. Pues está esperando ya Turín. Yo le agradezco muchísimo al secretariado de Juventud de la Diócesis de Madrid, a Luis Melchor, el que nos haya acompañado casi con esas horas, que si hubieras volado al otro lado del charco estarías todavía recuperándote del jet lag. Un abrazo muy fuerte, Luis, y feliz año y feliz Epifanía.
Gracias.
Ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE en este 3 de enero contándote más historias y toda la información de este viernes. Volvemos con la vida de la Iglesia en Madrid en 7 días. Por cierto, que esta noche los jóvenes tienen adoración, tienen el Adoremos con el Cardenal Arzobispo de Madrid en la Plaza de la Almudena. En nombre de todo el equipo, David Torrenova, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien. Christmas.